tema por otro tema, porque el director Ferrando se refirió sobre lo que es el ausentismo de los funcionarios y habló de una especie de extorsión, de una especie de motín silencioso. ¿Usted comparte estos planteos?
Totalmente.
¿Por qué?
Totalmente. Yo creo que se está produciendo esto que Ferrando llamó el motín silencioso, donde por lo menos podemos decir que está incidiendo muy seriamente, más que el tema de las actitudes que tienen iniciativa por parte del mundo de los jóvenes, los problemas del mundo adulto. No solo el relacionamiento del mundo adulto de los funcionarios entre sí, de los funcionarios en relación a las autoridades, el mundo de los referentes familiares, que protestaba mucho el otro día, por ejemplo, porque nosotros hemos instrumentado las requisas, y bueno, en las requisas, a las visitas aparece droga, y hay gente que se molesta mucho porque nosotros estamos haciendo esto. Familiares o referentes de los muchachos que están internados, y también, por ejemplo, que les gritaban desde la calle y los chicos oían, y entonces se producía todo, que se resistieran y que no tomaran la medicación cuando están en una situación de descompensación. Pero también hay una situación que en cada caso nosotros estamos llevando adelante las investigaciones correspondientes, que tiene que ver con esto que señalaba Ferrando, con el ausentismo. Está bien, tenemos un problema de la pandemia en relación a la gripe, pero esto no empieza con la pandemia. Esto viene de muy atrás y hay situaciones en las que este tipo de personal que trabaja con gurises con problemas con la ley penal juvenil, que tiene un tipo de compensación en particular. Bien, hacen un horario especial, pero cuando hay problemas es una respuesta bastante frecuente a "me certifico". Y ese "me certifico" quiere decir que no viene más, y entonces en una plantilla de 25 funcionarios de repente tenemos 9, 11 o 13 funcionarios, y con eso no podemos trabajar. Los que quedan castigados y con problemas son los funcionarios muy responsables que afrontan la situación y que tienen que llevar adelante la situación. Y entonces otro que dice, me certifico, y si no me dan la licencia, porque lo que pasa es que yo tengo que ir a un congreso. Y bueno, no, así no funciona. Ninguna institución, y menos las instituciones, como en este caso el INAO, que lo que prima por definición legal es el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, y que nosotros intentamos hacerla cumplir. Esto, quiero dejar claro, hay un número muy abundante de funcionarios sumamente responsables, muy trabajadores, que quieren hacer las cosas y las hacen.
Ahora, el sindicato del INAU rechaza estas acusaciones. Hace un ratito estuve hablando con la prensa, Carlos Salaberry, dirigente del sindicato del INAU, y dijo que el directorio es el principal saboteador en la atención a los menores peligrosos, ya que deriva rápidamente el personal que se toma para atenderlos, y que incluso no se toma suficiente personal para atender a los menores.
Bueno, este tipo de cosas nosotros las hemos hablado en las instancias de conversación con el sindicato y con el propio ministerio. Todo el mundo sabe, ha salido por la prensa, nosotros hemos hecho una convocatoria y un llamado abierto a concurso que hemos empezado a instrumentarlo. Felizmente se han inscrito más de 700 personas, hombres y mujeres de todo el país, para llenar estos cargos. Claro, teníamos dificultades ciertas para la contratación de los funcionariados, y bueno, si nosotros derivamos es por una cosa muy clara. En este país se tuvo que llegar a un extremo como es que el directorio tuvimos que solicitar al Poder Ejecutivo las medidas esenciales para que, como producto de eso, se concluyera en el acta del Ministerio que quienes tenemos el poder de decisión en esta institución somos el directorio. ¡Oh! Novedad. y que no se puede sustituir al Poder Judicial. El Poder Judicial lauda y resuelve qué joven, hombre o mujer, tiene que ir con medidas o sin medidas. Eso no hay sindicato ni hay otra fuerza que pueda sustituir ni al Poder Judicial ni a lo que está planteado por la propia Carta Orgánica de la institución.
Pero seguramente estas personas que piden licencia, de las que usted hablaba, están identificadas bajo ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el INAU con respecto a este tema? ¿Existe algún camino, alguna solución? Porque seguramente esto lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
Hay distintas situaciones. El trabajo de por sí en esta área es un trabajo sumamente estresante y para el cual nosotros hemos pedido a la Facultad de Medicina un estudio. Yo cuando entré a este directorio ya estaba en trámite ese, todavía no tenemos los resultados, con la perspectiva o con el propósito de encarar medidas de atención desde el punto de vista de la salud psíquica, a la gente que sufre este fuerte impacto. En eso estamos de acuerdo. También es cierto, si nosotros tuviéramos más personal y personal decidido a trabajar menos horas, hay que saber que acá se hacen turnos de 12 horas, y nosotros tenemos unos objetivos de ir hacia turnos de 8 horas, obviamente, podríamos trabajar de mejor manera los funcionarios y en la institución. Por otro lado, la formación y la capacitación permanente. Si uno no recibe ese apoyo en la formación permanente que viene del intercambio con los propios funcionarios, pero además con profesionales que están apoyando la labor, es probable que el desgaste sea mayor.
¿Se van a tomar algunas medidas para atacar este caso, por ejemplo, de los que se certifican, de los ausentismos?
Es decir, nosotros ya hemos tomado hace más de 2 meses aproximadamente una resolución en relación al tema de las certificaciones, en tanto hemos agilitado mediante un mecanismo estas certificaciones. De todas maneras, está estudio del directorio de qué forma se puede hacer que se distinga con claridad la persona que efectivamente tiene derecho a licencia por una situación de salud. Estoy hablando de problemas psiquiátricos, de la que no. Esto puede parecer un poco confuso, pero lo que uno ha constatado es que es relativamente frecuente que médicos que no son de la institución, cuando un funcionario llega y simplemente manifiesta la situación y dice: yo trabajo en tal lado, cumpliendo tal labor, es bastante probable que se le extienda el certificado sin mucho estudio o sin un estudio muy pormenorizado de cuál es la situación de esa persona.
¿Cuántos días están dando por gripe, por ejemplo, y faltan al trabajo?
Bueno, yo no soy médica, tendría que estar acá con
la doctora. ¿Pero ustedes que reciben las solicitudes?
Sí, no, nosotros no las recibimos las solicitudes, no es el directorio, es la División Salud.
Bien, y
allí se convalidan las situaciones. En general, las licencias por gripe que se están dando son de alrededor de una semana, 10 días. Lo que pasa que a nosotros nos ha pasado una cosa curiosa, metiéndonos en el tema de la gripe, ¿no? Contrariamente a lo que se podría esperar, porque obviamente en el INAU hay mucho más niños, niñas y adolescentes que adultos. Hemos tenido mucho más casos de gripe de adultos que de niños, niñas y adolescentes. Esto parece que ha pasado en otras instituciones también. Pero será un tema que estudiaremos junto con el Ministerio de Salud Pública.
Ahora, para que quede claro, ellos denuncian que el personal que se toma para cuidar estos menores que son los más conflictivos, es decir, rápidamente ese personal se deriva a otras secciones, entonces por eso siempre falta personal.
No, vamos a hablar clarito. Acá las derivaciones hacen lo que nosotros a la interna llamamos traslados, hace tiempo que se dejaron de hacer. Lo que pasa es que sí, depende de la profesión y el escalafón de un funcionario, y esto tiene que ver con toda la administración pública. Si yo soy psicólogo, di un concurso en el INAU y salvé ese concurso y entré a trabajar a lo que es EMEGI, es decir, a todo el área, y en realidad cuando llegué ahí encontré que ese tipo de trabajo no me convence ni tengo las condiciones para hacerlo, y veo que en el Banco República o en otro establecimiento del Estado hay un concurso y un llamado, yo me puedo presentar, y si lo gano, me voy, y es totalmente legal y legítimo. Esto es un fenómeno que se sigue dando, y nosotros a eso no podemos poner una puerta de entrada para cerrar. Lo que sí hemos hecho es que ahora en este llamado, que es para instructores, lo que a la interna le llamamos educadores, no educadores sociales, educadores, se pide una permanencia mínima de 3 años. Una permanencia mínima de 3 años. Bueno, y también hemos puesto otro recaudo. En las etapas de este concurso, hay una de las etapas, le llamamos cursillo, donde se componen una parte de talleres de reflexión junto con visitas a los lugares donde están los centros, para que la gente que se presentó pensando que, le interesa este tipo de trabajo, vea en lo concreto cómo es el trabajo, porque no es, no alcanza la simple descripción ni el conocimiento del código y de la convención.
También dicen que las paredes que se construyeron en el lugar de desafío son muy endebles y por eso son de muy mala calidad la construcción que se ha hecho en el lugar de desafío.
Bueno, yo le puedo decir que también aclaro, no para sacarme la responsabilidad, no soy ni arquitecta, ni constructora, ni albañil. Lo que sí le puedo decir es que la preocupación de este directorio es la reconstrucción. Pero sí sé, por otras razones, que cualquier persona que está privado de su libertad y dentro de un espacio físico y todo lo demás, hasta con un cepillo de dientes, le da una pared y bueno, obtiene resultados de destrucción.